Metropolitana de Madrid.
Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. A Gallardón anoche el paseo con su mujer se le acabó cuando se cruzó en su camino con un grupo de personas cabreadas, indignadas, porque el ayuntamiento haya prohibido este año los conciertos de la fiesta del orgullo gay en la plaza de Chueca. Este es el sonido de esa bronca ciudadana al alcalde recogido por videoaficionados.
¡Mentiroso!
Hacerle esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Mañana...
En ese vídeo que pueden ver en nuestra página web radiomadrid.es se lo escucha como le llaman mentiroso, como Gallardón pide que no le increpen junto a su mujer y sus hijos y como ese grupo de cabreados le vuelve a gritar. Todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, PSOE, Izquierda Unida y UPyD han condenado esa bronca a Gallardón y la delegación del gobierno ha anunciado ya que va a investigar lo sucedido. Esa bronca ha tapado un poco el que ha sido el discurso de investidura de Esperanza Aguirre.
Que vamos a seguir las líneas maestras que nos han permitido alcanzar esos buenos resultados. Austeridad, control del gasto, equilibrio presupuestario, bajada de impuestos, fe en la libertad y en la responsabilidad de los ciudadanos.
Pues esos son algunos de los propósitos de Aguirre. Hay más, como desbloquear las listas electorales, definir las competencias de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid, utilizar la factura en la sombra en la sanidad, menos coches oficiales, vender los edificios que no sean estrictamente imprescindibles. Lo que dice la oposición lo repasamos ya en titulares de este martes 14 de junio. Vamos a hacer con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la réplica de los portavoces al discurso de Aguirre tendrá lugar mañana miércoles, aunque ya hoy han dejado una primera impresión de por dónde puede ir la respuesta que van a dar a la presidenta madrileña. Desde el PSOE, Tomás Gómez afirma que el discurso de Aguirre ha sido decepcionante y sin propuestas. Esto decía el portavoz socialista sobre las iniciativas de transparencia y reforma electoral.
Si va en serio la señora Aguirre, yo propongo a la señora Aguirre que hable con su partido a nivel nacional, que hable con el señor Rajoy. Yo estoy dispuesto a hablar con el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional. Estoy dispuesto a hablar con la dirección nacional de mi partido.
Así lo veía también Gregorio Gordo desde Izquierda Unida.
Yo creo que Esperanza Aguirre ha utilizado demasiado tiempo en no decir nada que no supiéramos. Sus propuestas sencillamente no sirven para ninguna cosa que no sea la de seguir apuntalándose en el poder de su partido y en el poder de la Comunidad de Madrid. Yo creo que fundamentalmente lo que no ha dicho probablemente sea más importante que lo que ha dicho.
Una de las banderas de Aguirre ha sido la de la austeridad, sobre la que opinaba también Luis de Velasco, portavoz de UPyD.
Nosotros somos partidarios de la austeridad, lo que pasa es que la austeridad puede entenderse de diversas maneras. La austeridad no recorte para todos, sino recortar donde es necesario y en cambio ampliar en donde hace falta a muchísima gente en la Comunidad de Madrid que lo está pasando muy mal. Yo no sé si los conceptos de austeridad de la presidenta son los mismos que los nuestros, me parece que no.
La vieja propuesta de Esperanza Aguirre sobre la división de la comunidad en varias circunscripciones electorales disgusta sobre todo a los partidos minoritarios y tampoco agrada a los sindicatos. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras.
Con Esperanza Aguirre, UPyD se iría al carajo, Izquierda Unida se iría todavía más al carajo en la Comunidad de Madrid, y ella, como es la más votada, salvo alianzas de la izquierda, que no parecen fáciles ni posibles, por lo menos por cómo se comportan unos y otros al elegir alcaldes, se llevaría la representación mayoritaria y obtendría más de los 72 que ahora tiene.
Y a las puertas de la Asamblea de Madrid, un grupo de manifestantes protestaba también por la futura privatización del canal de Isabel II. Gracia Lloret es su portavoz.
Llevamos un año todos los meses preguntando por la privatización y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, vicepresidente de Gana, Ignacio González, bueno, es un corte de manga, no ha dado una sola información al Consejo de Administración. Sabemos que hay 4 informes hechos por el BBVA sobre la viabilidad de la privatización. Se le ha pedido, se ha pagado 1,5 millones de euros, eso es el dinero de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, con lo cual lo lógico es que esos informes tuvieran acceso a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Más cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a Comisiones Obreras sobre el conflicto del verano pasado que llevó a los trabajadores del metro a la huelga, y es la segunda vez que lo hace en menos de un mes. El tribunal dice que los servicios mínimos fijados los días 29 y 30 de junio vulneraban el derecho a la huelga. El gobierno regional ya ha anunciado que va a recurrir esta sentencia porque, entre otras cosas, el fallo, dicen, es contrario a la opinión que había mantenido la Fiscalía. De la crónica de sucesos destacamos hoy que la Guardia Civil ha encontrado vivos en un pozo de Algete y en aparente buen estado a los niños de Torrelaguna desaparecidos el domingo. La madre, María, de origen romano, que está en proceso de separación y que había acusado al marido del secuestro de los menores, se ha mostrado feliz en los micrófonos de Ser Madrid Norte por este afortunado desenlace.
Estupendo, fenomenal. Y yo y todo el mundo, es que los hemos encontrado. Todavía no los hemos visto, es que me han dicho que estaban un poco lejos y nada más. Más de eso no sé nada. Y que están vivos y que están bien, sí. Se ayudó todo el mundo. Y decimos gracias a toda la policía, Guardia Civil, Ayuntamiento, gente de Torrelaguna, gente de Uceda, gente de todas las partes. Gente que nos ayudó con humanidad y aunque no nos ha conocido, han estado ahí.
Bueno, vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la carretera de Toledo, en la 42, lo vemos de entrada a Madrid en el entorno de Getafe. Y también van a encontrar tráfico muy lento en la carretera de Extremadura de salida en Móstoles, en la carretera de Barcelona, tráfico intenso en Torrejón de Ardoz, y en la carretera de A Coruña de entrada a Madrid en el entorno del Plantío y de salida entre Majadahonda y Las Rozas. En la M40, tráfico intenso en Coslada hacia el sur, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo en sentido A5.
Y ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos de momento una hora punta en general bastante suave. A esta hora ya parece que se incrementa un poquito más el número de vehículos en algunos puntos, como el Paseo de Recoletos, la zona de Castellana Colón o el entorno de República, calle 30, donde se nota mayor actividad. En la zona más cercana al puente de la Avenida de América y al puente de Ventas en sentido sur, y también con algo de lentitud que se reparte entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar a través de la franja de la Casa de Campo.
Y lo último, el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir con muy buen tiempo en la Comunidad de Madrid prácticamente durante toda la semana, y además con calor, porque las temperaturas máximas no van a bajar de los 30 grados en el centro y en el sur a lo largo de toda esta semana. Las mínimas esta próxima madrugada se van a quedar entre los 15 y los 20 grados, solamente en la zona de la sierra se moverán entre los 12 y los 15, con cielos prácticamente despejados. Solamente a partir del jueves tendremos algo más de nubosidad en la zona de la sierra.
7 y 14 minutos, una pausa y empezamos.
La Ventana, Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovechate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151. Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y dos pups por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. La Ventana, Madrid.
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people already know the part I'm playing. Paying for every dance, selling each romance. Ooh, that's what they say. Then they come one day, when I will pass away. What did they say about me? When the end comes, I know this day is just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people already know the part I'm playing. Paying for every dance, selling each romance.
Sobre la música, vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Eva Urue, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muerta de calor, buenas tardes.
Bueno, eso es lógico. Bueno, una preguntita, ¿os gusta esta música?
¿Tiene mensaje oculto que se me escapa o la has puesto porque sí?
Tiene una explicación por la que la he puesto, una explicación
ya sabía
muy...
que aquí llegábamos a algún punto interesante.
Muy lógica y muy interesante. ¿Sabéis lo que es?
Sí. Vemos, esta canción incluso la he cantado en alguna...
Yo no he llegado a tanto, pero...
En público, vamos. Incluso.
Bueno, os voy a contar. Esto es un grupo callejero, compuesto por músicos de todas las partes del planeta, tocan en calles y parques de aquí de Madrid. Y bueno, no sé si conocéis, hay una iniciativa que se lleva a cabo desde hace 6 años en el Círculo de Bellas Artes. Este año se va a celebrar la 7ª edición. Es una iniciativa que supone que los músicos callejeros toquen por un día en todas las instalaciones del círculo y después se graba un CD. Se llama Las Noches Bárbaras, esta iniciativa que se hace, esta vez va a ser la 7ª edición, para que la apuntéis, es el próximo martes, que es el Día de la Música, a partir de las 9 de la noche. Y el grupo, pues es que puedo intentar decirlo, no sé si alguien sabe francés, seguro que me va a corregir.
Moi, je parle français, moi.
Porque el grupo es algo así como Jérick et les Pompettes en folie. ¿Lo he dicho bien?
En folie. En folie.
En folie. Lo he dicho bien.
En folie. Puede ser.
No lo sé. Tendría que haberlo escrito para decirte.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más. Y a los oyentes les vamos a recordar también las formas de participar en nuestra tertulia, nuestro Twitter ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com y nuestro número de teléfono 902 14 60 60. 902 14 60 60. Bueno, y después de la música, que era un poquito así para introducir...
Pero eres buena, ¿eh? Porque yo pensé que era una especie de canción satánica con algún mensaje político oculto y resulta que no.
No, había ningún mensaje satánico oculto.
No, además, lo más curioso es que es una canción de swing que suele tener unos arreglos bastante sofisticados y de hecho es una canción que cualquier crooner interpreta y esta es una versión un poquito más salvaje y callejera, o sea, le da un toque diferente a lo que siempre ya se gigoló. Es una canción de, ya digo, de swing absolutamente de nightclub y de sitios cerrados y esta versión es un poquito más salvaje y de calle. Está bien,
es
me gusta.
Bárbara, una versión bárbara.
Exacto. Pues eso, el próximo martes en el Círculo de Bellas Artes a partir de las 9 de la noche con otros grupos callejeros, porque estos eran del CD que hicieron el año pasado. Vamos ya, si os parece, con la tertulia y empezamos, si os parece, con lo que le sucedió anoche a Gallardón cerca de su casa, en el entorno del barrio de Chueca. Eva, ¿qué te parece?
Hay que situar lo ocurrido, que no disculpo en su entorno, y es un enfrentamiento entre distintas asociaciones de vecinos y comerciantes del barrio de Chueca a propósito del ruido que se genera durante las fiestas del orgullo, del hecho de que el barrio se convierta durante unos días en una suerte de macro botellón, en el hecho de que algunos vecinos han pedido que se rebaje el ruido y se rebaje también esa especie de barra de bar gigantesca, en tanto que otros pues apuestan básicamente por una fiesta de alcohol y juerga, y a lo que se ve los vecinos han sido incapaces de alcanzar un acuerdo que, me consta, estaban intentando lograr algunos. No sé si ha sido una exacerbación de las posiciones vecinales, si es que sinceramente no sé qué es lo que ha ocurrido al final, pero el enfrentamiento es fuerte y abierto entre las asociaciones. Incluso ha habido algún intento de, no de linchamiento, pero sí de protestar delante de la casa de algún presidente de alguna asociación, cosa que me entristece en general, porque creo que el barrio de Chueca es un barrio que se distingue por la diversidad, por la convivencia, por la voluntad de integrar a gente distinta y procedente de distintos lugares. Es cierto que las fiestas son un asunto ruidoso, es cierto también que generan mucho dinero no solamente para el barrio, sino para la ciudad de Madrid, y es cierto que desde hace tiempo se busca algún tipo de solución para todo esto. Dicho lo cual, el hecho de que la supresión anunciada, me cuesta creer que al final se vaya a concretar, pero en fin, la supresión anunciada de los conciertos en la Plaza de Chueca haya motivado que un grupo de gente se haya acercado al domicilio particular del alcalde, no al ayuntamiento, sino al domicilio particular, para increparle y llamarle mentiroso, me pasma, por dos razones, ¿no? Porque creo que hay motivos más importantes para manifestarse que ese, sinceramente lo digo, y después porque creo que si hay que protestar en algún sitio es en el ayuntamiento, no ante la casa particular del señor alcalde, no solo, como decía Alberto Ruiz Gallardón, porque ahí viven su mujer y sus hijos, sino porque hay otros vecinos que no tienen nada que ver con todo esto, ¿no? Yo creo que tienen que alcanzar un acuerdo, que hay que buscar algo equilibrado, donde el ruido de la fiesta convivan bien con el interés de toda aquella gente que en Chueca durante 5 días se siente completamente extranjera en su propio barrio.
Yo creo
es igual. No, a mí lo que me parece es muy difícil compatibilizar el ruido y la fiesta con el descanso de los ciudadanos. Creo que es francamente difícil y probablemente pues por ahí vengan estos lodos. Yo, por otra parte, también digo que se podrá estar de acuerdo con Gallardón o no. Yo, en multitud de ocasiones aquí en este programa, en esta tertulia, pues le he criticado abiertamente. Pero en lo que nadie podrá estar en desacuerdo es en el talante dialogante que tiene el alcalde de Madrid. Y añado que si ha habido un alcalde y ha habido un ayuntamiento en los últimos años que han hecho cosas por el colectivo gay, pues ese ayuntamiento y ese alcalde son los actuales. Es decir, a mí no me cabe la menor duda. Y por abundar en lo que decía Eva, pues a mí me parece muy bien que se le proteste a Gallardón. Es más, recordaremos probablemente todos, no solamente nosotros, sino muchos oyentes, hace años que tanto a Gallardón como a Álvarez del Manzano se le ha increpado en actos públicos en la Universidad Autónoma, creo recordar, hace unos aproximadamente 8 o 9 años. Bueno, es igual, es lo de menos. Pero que es una persona, es un político que está acostumbrado efectivamente a recibir aplausos y a recibir críticas y a recibir abucheos en actos públicos.
Sí, una cosa, incluso en la puerta de su casa.
Efectivamente.
El año pasado ya lo hicieron,
pero una cosa es efectivamente que reciba abucheos en actos públicos o que reciba críticas, y otra cosa es que le monten el pollo, el guirigay, en la puerta de su casa con su mujer, con sus hijos, o sin su mujer y sin sus hijos. Pero a él, que en ese momento está actuando como persona individual, como ciudadano que está paseando a su perrito. Sí, y no nos gustaría que a nosotros nos hicieran eso mismo cuando paseamos a nuestro perrito, o el que lo tenga, o simplemente pasear.
Moncho, te he visto hacer un gesto cuando Alfonso ha dicho lo de dialogante.
No, a mí me parece que es un hombre bastante soberbio, que sabe, no es precisamente una persona cálida, humana, todo lo contrario, es todo lo contrario al populacherismo, más que populismo de Esperanza Aguirre. Es un hombre bastante soberbio, además. Lo que pasa es que siempre es un hombre correcto y educado, pero vamos, es frío y yo creo que soberbio por las cosas que le he podido ver y conocer. Y luego, pues yo creo que sí, que hay más motivos para llamarle mentiroso a Gallardón que por el tema de la fiesta de Chueca. Bueno, más motivos para llamarle no mentiroso, sino otras muchas cosas también. Entonces yo creo que también es un riesgo que corren los políticos cuando salen a la calle, que la gente les diga en la cara lo que piensan de ellos. Es incluso un derecho democrático decírselo. Que se lo digan delante de la mujer y de los niños y del pobre perrito que no tiene la culpa, ya me parece que no es de recibo. Pero vamos, a mí me parece que tienen que estar acostumbrados. De hecho, el otro día, en la toma de posesión en el ayuntamiento, hubo caceroladas, hubo gritos, hubo intentos de tomar la Plaza de la Bella, que no se tomó, solamente se quedaron en los aledaños de... y molestó no solamente a Gallardón, sino que molestó incluso a la gente de Izquierda Unida, de UPyD u otros partidos que se molestaron también. Yo creo que hay que estar acostumbrados a que la gente diga lo que piensa en la calle, y también que la gente que dice lo que piensa en la calle sea lo más educada posible, incluso para el insulto.
Igual pregunto, igual esas protestas en la calle de esta manera, en este caso una manera quizá poco elegante, responden a que no hay demasiados cauces para que los ciudadanos puedan criticar a los políticos de otra forma.
Yo no estoy tan en esa línea. Es decir, los ciudadanos hemos tenido hace exactamente 15 o 20 días hemos tenido la oportunidad de decir quién queremos que nos gobierne, y hemos tenido la oportunidad de elegir. Y la mayor parte de los ciudadanos, tanto de la Comunidad de Madrid como de la Ciudad de Madrid, han decidido que sean los candidatos que presentaba el Partido Popular. Bueno, por tanto, es decir, aquí estamos en lo que es el, bajo mi punto de vista, en lo que es el espíritu propio de la democracia. Si ha habido una mayoría que ha decidido que el señor Gallardón sea el alcalde de Madrid durante otros 4 años, pues el resto de los ciudadanos que no han votado, que no hemos votado a Alberto Ruiz Gallardón, pues tenemos que ser suficientemente democráticos como para reconocer evidentemente su victoria y reconocer que tienen todo el derecho del mundo a seguir gobernando durante los próximos 4 años. Y diciendo esto, también digo que hay otros cauces efectivamente de protesta, y no avasallar a un señor, con independencia de que sea alcalde, con independencia de como dice Moncho, tenga que estar acostumbrado a recibir críticas y abucheos, pero con independencia de todo eso también, a esas horas de la noche, el señor Gallardón era un ciudadano de Madrid que paseaba
pero
a su
perrita. Más allá del hecho que podemos calificar, y de hecho lo estamos haciendo, de la encerrona de ayer al señor Ruiz Gallardón, hay un problema real en el barrio de Chueca, que es lo importante. Lo de ayer es una anécdota que se puede criticar, la delegación del gobierno ha anunciado que lo va a investigar, en fin, llevará su cauce. Aprovecho para decir que casi todas las asociaciones del barrio de Chueca han emitido comunicados criticando lo ocurrido ayer y, por supuesto, desmarcándose de quienes lo hubieran convocado de la manera que lo hubieran hecho. Pero hay un problema real en el vecindario de Chueca, que es lo que a mí me preocupa, que vecinos estén enfrentados a vecinos. A propósito de unas fiestas que, dicho sea de paso, y aunque sean populares y traigan mucho dinero a la comunidad, están organizadas y monopolizadas por asociaciones de comerciantes y en la que los vecinos en general tienen poco que decir. Son unas fiestas que tienen un objetivo comercial clarísimo y que han olvidado, creo yo, en gran medida su origen reivindicativo. Pero en cualquier caso, hay unos vecinos, una asociación, hay otra asociación de vecinos, evidentemente enfrentadas, hay una asociación de comerciantes que durante mucho tiempo ha hecho lo que ha querido y que ahora se ha encontrado con respuesta, que podemos considerar si es buena o mala, pero respuesta. Hay una normativa municipal sobre el ruido, aprobada, creo recordar, en el mes de marzo, y el ayuntamiento, en principio, lo que va a hacer es cumplir su propia normativa. Ahora podemos discutir, todas las fiestas populares son ruidosas. Ahora, quizá de lo que se trate es de, en lugar de hacerlo hasta las 3 de la mañana, hacerlo hasta la 1 o hasta las 12, en lugar de que sean 5 días, que sean 3 o que sean 2, hay que buscar fórmulas para que, aceptando que durante un tiempo tiene que haber incomodidades, el barrio entero no sea secuestrado por quienes además no son del barrio. Y ese es el problema de fondo, sobre todo si degeneran enfrentamiento entre los vecinos, que al fin y al cabo son los que al día siguiente de la fiesta del orgullo van a volver a encontrarse en la frutería, en el puesto de prensa o en la panadería.
Sí, mira, yo... Sí iba a contar una anécdota y de 30 segundos que te interrumpa, Moncho. Yo por el punto en el que vivo, todos los San Isidros, os aseguro también, me acuerdo de Gallardón, no sé, porque tengo debajo de la almohada en estéreo todos los conjuntos que tocan las vistillas. Y te digo San Isidro como la melonera, me da exactamente lo mismo, es decir, lo escucho todo en estéreo, pero yo no voy a la calle y a la casa de Gallardón a porrear una cacerolada y a increparle, y entiendo efectivamente que tenemos que llegar a esa conjunción de ver los intereses tanto de los empresarios como de los vecinos, como los que se quieren ir a divertir. Pues efectivamente, busquemos, y a lo mejor la solución está en lo que está diciendo Eva, en lugar de estar a las 3 de la mañana, pues busquemos hasta la 1, que parece que es más razonable.
Bueno, yo creo que es un error político, un error de todo tipo, el prohibir que haya actos en la Plaza de Chueca. La Plaza de Chueca es el lugar más representativo del barrio de Chueca, ha sido el centro neurálgico, lo sigue siendo muchas veces del barrio, entonces habría que respetarla como lugar de reunión, no como lugar de macrobotellón. Pero a mí me parecería correcto y necesario, casi para esas fiestas, que haya algún concierto en la Plaza de Chueca, no que haya hasta las 3 o hasta las 4 de la madrugada, y sobre todo que no se convierta en una barra de bar continua todas las calles, no la plaza, sino todas las calles de alrededor. Me parece parece además, como decía Eva, que una de lo peor que le ha podido pasar al Día del Orgullo Gay es que ha perdido o va perdiendo cada año más ese carácter reivindicativo, y que no es precisamente un momento como para dejar esa reivindicación. O sea, que la cosa no está nada clara ni nada segura con los gobiernos del PP en cuanto a la ley de matrimonio homosexual y otro tipo de cosas. Entonces, que, como decía Eva al principio, hay más motivos para protestar, pero de todas maneras a mí me parece que la Plaza de Chueca tiene que seguir siendo un poquito el centro de las fiestas de Chueca, con el mayor respeto mutuo de vecinos. Y también decir otra cosa de los vecinos: muchos vecinos, o la mayoría de vecinos, viven en la Plaza de Chueca y en los alrededores de la Plaza de Chueca precisamente porque gustan de ese tipo de ambiente que tiene el barrio. Y claro, no se puede ir solamente a tener lo bueno del barrio y a no tener lo malo. Otro problema es los centros, que no sé qué hacen allí. Yo, me parece que no es un sitio donde vaya a haber centros de atención a la tercera edad en un barrio de calles estrechas, un barrio generalmente ruidoso y lleno de tráfico, como es ese barrio. Quizá esas residencias no tenían que estar allí, ¿no? Pero bueno, son muchos temas para hablar. De entrada, yo creo que es un error político la prohibición de cualquier tipo de acto en la Plaza de Chueca.
Yo iba a añadir otra cosa que no sé si nos escapa demasiado del tema, pero la reivindicación festiva no es algo que se deba criticar por principio, porque puede ser perfectamente válida, ¿no? Pero sí que creo que quienes potencian determinada manera de entender las fiestas del orgullo, esa manera irrespetuosa que hace sufrir a algunos vecinos, porque Chueca es un barrio también lleno de gente mayor, más allá de la gente del centro de pisos de mayores que hay en la Plaza de Vázquez de Mella, ¿no? Hay mucha gente mayor en ese barrio. Esa especie de colonización lo que hace es trabajar contra el colectivo, y a mí me parece que reivindicar no es solamente ponerse triste y con los brazos cruzados delante de una institución, hay que hacer otras cosas, pero que en definitiva de lo que se trata es de hacer una fiesta en torno a algo que es, debería ser emblema, santo y seña de esta ciudad, que es la diversidad, la variedad y la capacidad de acoger a toda la gente, por distinta y diversa que sea.
Bueno, de todas maneras, en Chueca tienes suerte que todavía tienen fiestas. En el barrio de Malasaña, que es el barrio al lado y que es mi barrio, no tenemos fiestas hace muchísimos años. Se prohibieron precisamente por problemas de ruido, por problemas de orden público, por problemas de no sé qué, pero nadie nos las ha vuelto a dar y seguimos sin tener ningún tipo de fiestas. O sea, que bueno, que nos toque algo.
Ya te veía yo a ti triste.
Bueno, vamos a ver si se encuentra ese punto intermedio. Si os parece, hablamos ya de Esperanza Aguirre, de ese discurso de investidura. Ese discurso que hemos dividido en tres partes, que vamos a analizar con quien ha estado allí en la Asamblea, con Felipe Serrano. Felipe, de nuevo, buenas
Hola,
tardes.
Hola, aquí seguimos.
Bueno, y el primer asunto en el que lo hemos debido es el de las reformas legislativas y la austeridad. Cuéntanos, Felipe.
Sí, como es habitual, desde luego en ella, Esperanza Aguirre ha conseguido llamar la atención con ese discurso de investidura. Las arcas regionales están como están y lo que toca ahora es hablar de austeridad, también de transparencia. La presidenta madrileña ha optado por una intervención de marcado carácter ideológico, cuyo fundamento es el liberalismo, del que ha vuelto a hacer profesión de fe. 90 minutos ha durado ese discurso de Aguirre, en el que ha desgranado algunas viejas propuestas que en otras legislaturas no se pudieron llevar a cabo por falta de acuerdo con los grupos de la oposición. Defiende, por ejemplo, la desaparición del grupo mixto, dice que solo sirve de refugio de tránsfugas, quiere dividir la comunidad en circunscripciones electorales para que los madrileños estén mejor representados, y a renglón seguido propone desbloquear las listas electorales.
El paso a este sistema de listas no bloqueadas, la ley electoral no requiere modificación estatutaria, solo de la ley electoral autonómica. Y si logramos el consenso necesario, dentro de 4 años los madrileños podrían decidir qué personas dentro de las listas presentadas quieren que les represente.
La presidenta madrileña también quiere seguir reduciendo el número de coches oficiales, quiere también reagrupar los edificios oficiales vendiendo aquellos que no sean imprescindibles. Es tiempo, como decimos, de control del gasto, de recortes a todos los niveles, y de ahí también su propuesta para revisar la duplicidad de competencias, creando una comisión mixta, Asamblea de Madrid, Ayuntamientos, que va a presidir ella misma.
Alfonso, ¿qué opinas?
Bueno,
¿qué
pues
te parece
mira,
lo del desbloqueo de listas, los coches, los edificios?
Vamos por partes. Lo primero que me ha dejado, no sorprendido, porque he escuchado evidentemente el discurso de investidura, pero las últimas palabras de Felipe, de esa comisión mixta que va a presidir ella misma, pues eso es como darle a la zorra que guarde el gallinero. Hombre, vamos, por favor, es ya el colmo de la demagogia de esta señora. Pero bueno, vamos a ver. Vamos por partes. A mí la verdad es que me habría gustado muchísimo escuchar más compromiso por parte de Esperanza Aguirre, más ideas, más iniciativas. Pero no, Esperanza Aguirre se ha limitado a a más de lo mismo, pero todavía peor. Se ha limitado, bajo mi punto de vista, a seguir la inercia en la que Esperanza Aguirre se ha posicionado o se ha aposentado en los últimos años, especialmente en la última legislatura. Insisto, sin ningún tipo de iniciativas, de proyectos, probablemente porque la comunidad le importe exactamente un bledo y porque tiene la mirada puesta en otro sitio a partir del año que viene. Me da esa impresión, porque de lo contrario no se entendería, yo no lo entiendo, que no haya presentado ni un solo proyecto social, ni un solo proyecto económico, que no haya presentado ante la Asamblea de Madrid y, en definitiva, ante los ciudadanos de la comunidad, un proyecto para fomentar la creación de empleo. Me parece que esta señora, efectivamente, está con la mirada puesta en otro sitio. ¿En qué se va a concretar la austeridad que propone? Es que no ha dicho absolutamente nada, no ha contado ninguna medida. La austeridad, no sé si es muy austero, porque supongo que eso habrá costado un dinero, y me voy a fijar en un detalle, el autocue, esas pantallitas al estilo de Ronald Reagan cuando, cuando era presidente de los
Estados
Unidos.
De Obama, hombre.
Ya, pero el primero que lo puso fue Ronald Reagan.
Que se nos nota la edad.
Quiero decirte que supongo que eso habrá costado un dinero. ¿Eso es austeridad? Porque, en fin, se supone que la Asamblea de Madrid, que es la que ha dispuesto ese mecanismo, pues depende de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la Asamblea de Madrid, el Parlamento, también debería haber tomado nota de esa austeridad. Esperanza Aguirre, una vez más, ha hecho un alegato a favor de eso que ella defiende tanto, el liberalismo económico, el liberalismo político, el liberalismo en muchísimas cosas, excepto en una, que por cierto creo que no ha citado, o al menos se me ha, si, no creo que se me haya escapado, pero creo que no la ha citado. Liberalismo político, liberalismo económico e intervencionismo en Telemadrid, como nunca ha habido jamás en esa empresa. En fin. Bueno, para que sigan hablando los compañeros, como vamos a ir por partes en el desarrollo y en el análisis del discurso, me voy a quedar ahí. No ha dicho nada tampoco de la corrupción. La corrupción que ha sido lo que ha minado la democracia en los últimos años en este país, y que el mayor caso de corrupción se ha dado justamente en la Comunidad de Madrid que ella ha presidido. Por favor.
Eva, yo voy a romper una lanza en favor de Esperanza Aguirre, porque me alucina, y lo digo completamente en serio, su capacidad de olfatear el aire de los tiempos y captarlo todo rapidísimamente. Tiene unos reflejos políticos que, bueno, para sí quisiera...
Tiene un equipo.
Bueno, tiene...
Que sí que sabe ventear.
Bueno, tiene lo que tú quieras, pero el equipo lo ha elegido ella, así que chapó por la presidenta. Ha recogido en su discurso, podemos hablar de la sinceridad de sus palabras, de si efectivamente va a realizar ciertos cambios que anuncia, pero ha recogido en su discurso gran parte del aire de los tiempos, y curiosamente lo ha hecho para llevarlo a un molino ideológico que supongo que no es, por simplificar, el de los indignados.
Sí, perdona que te pregunte, me concreta a mí un poquito más eso, yo no he entendido lo mismo, o sea, no sé en qué sentido se ha apuntado.
Iba a la segunda parte, pero por ejemplo, su propuesta de listas desbloqueadas, que es una cosa intermedia entre las listas cerradas de ahora y las listas abiertas, que sería lo que probablemente querríamos más. La reducción de gastos. Ha dicho una serie de cosas que están en la calle todos los días en todas las conversaciones. Obviamente, no hay que detenerse en las palabras. Hay que ir más allá. A lo hecho hasta ahora y a lo que va a hacer hasta a partir de ahora. A mí, concretamente, la propuesta de cambio, y por no hablar de más asuntos, de cambio del sistema electoral, me parece que puede repercutir en perjuicio de aquellos partidos pequeños que, si no, no entrarán con el nuevo sistema que ella propone, tienen pocas probabilidades de entrar en la Cámara Autonómica. Dos cosas más y termino esta parte. Austeridad. Yo no entiendo por qué Madrid tiene tantos diputados autonómicos. Sinceramente no lo entiendo. Con un ayuntamiento que es tan grande, que ya recoge las voluntades de buena parte de los ciudadanos de la comunidad, este Parlamento, muchos lo están, pero este está claramente sobredimensionado. Y luego, por ejemplo, y por volver a las listas, me gustaría que, ya que hace esta propuesta, hiciera la propuesta que me parece que es inevitable consecuencia. Todos los candidatos tendrían que hacer labor de calle, tendríamos que ponerles cara y ojos a todos, porque si no, ¿cómo vamos a determinar quién nos gusta y quién no, si no conocemos a ninguno?
Ni los conocerás, porque están en el Parlamento y en las comisiones.
Te digo, a mí
en
principio me parecería que una manera importante, esto más en el ayuntamiento que en las comunidades, pero más en los ayuntamientos, sería no solamente el sistema este, bueno, es que en realidad no sé cómo va a ser el sistema este de lista, que no es lista
nadie
abierta, pero sin embargo a mí lo que sí que me preocupa más es el tema de las circunscripciones, que realmente sí puede servir para aplastar a todos los pequeños, a todos los pequeños grupos, ¿no? Algunos se piensan que ya son lo suficientemente grandes como para no les aplasten y a lo mejor estarán a favor de estas circunscripciones. Y luego cuando ella dice que eso, que el grupo mixto no sirve para nada porque no va más que trasfugas, hombre, ella es una experta, porque ya la primera vez que fue investida fue gracias a los votos de dos trasfugas del Partido Socialista, luego sabe de lo que está hablando, ¿no? Y luego me parece que es un poquito Berlusconi y todo, o sea, que cada vez su modelo, un modelo que en estos momentos se tambalea, pero yo creo que el modelo es un poco el modelo berlusconiano de la impunidad absoluta. Los temas más importantes para mí, que son ahora, por ejemplo, el tema de la privatización de Cádiz al Segundo, que es absolutamente fundamental en estos momentos, y grande, y además incomprensible, porque es una empresa que funciona muy bien y que tiene muchos beneficios, entonces privatizarla carece absolutamente de sentido, incluso desde el punto de vista económico. O sea, únicamente el único sentido que tiene es que haga negocio más gente, que se venda los múltiples terrenos que tiene Cádiz al Segundo, etcétera, etcétera. Y luego también cuando dice ella, hablando de la austeridad, que va a vender los edificios que no necesite, pues a ver qué hace con el campus de la justicia, por ejemplo, del que tampoco se habla para nada y que han sido inversiones tremebundas, porque el campus de la justicia ha debido costar, no sé si cientos o miles, pero cientos de millones de euros.
Probablemente una cosa y la otra, cientos y miles.
Sí, sí, pues, ahí está absolutamente muerto de risa, después de que para terminarlo se incrementó el presupuesto previo, como siempre se aumentó un 30 o 40% de veces más, algo extraordinariamente caro que no ha servido para nada, y que por supuesto ese tipo de temas nunca salen en el discurso de Esperanza Aguirre, vamos. Lo que más me molesta es que tampoco salga a veces en el discurso de la oposición.
No ha salido ninguno de esos temas, ¿verdad, Felipe, en el discurso?
Bueno, hoy era el discurso de ella, es su día grande y la oposición va a tener desde luego ocasión mañana de replicar y de responder, y seguro que algunas de las inquietudes de Moncho serán debidamente formuladas y planteadas. Esta mañana, desde luego, en una primera aproximación apresurada en pasillos, pues lo que han venido a decir todos los grupos parlamentarios es que les suena a más de lo mismo y que es una repetición, falta de propuestas. Imagino que fundamentalmente porque, como decía al principio, las arcas regionales están como están y no es tiempo de hacer grandes anuncios, sino de centrarse estrictamente en lo ideológico, que es en el terreno en el que ella precisamente mejor se mueve.
Bueno, pero sí que ha habido algunas nuevas propuestas, más o menos. Cuéntanos, ¿cuáles han sido?
Sí, por ejemplo, en política de vivienda ha sido muy llamativa esa posibilidad de ofrecer, a partir del IBIMA, del Instituto de Vivienda Madrileña, a las 23.000 familias madrileñas que tienen un piso alquilado que se puedan convertir en propietarios. Quiere también, siguiendo el ejemplo marcado por el Ministerio de Sanidad o por comunidades incluso como Andalucía, emitir facturas sanitarias en la sombra para que los pacientes conozcan el coste de los servicios sanitarios. Este era el momento en el que Esperanza Aguirre anunciaba esa propuesta sobre las facturas en la sombra.
Una nota estrictamente informativa, mediante la cual cada ciudadano conocerá el coste de su tratamiento.
Hablaba mucho antes de la situación de la justicia. La presidenta madrileña ha dicho que va a encargar un informe para evaluar precisamente la situación de la judicatura, de la justicia, un informe que será presentado en la Asamblea de Madrid y que conoceremos allá por el mes de octubre.
Moncho, por alusiones, y porque sé que lo de la factura sanitaria en la sombra,
es que me parece que es la típica como advertencia. Bueno, de momento te vamos a contar lo que nos estamos gastando en ti para que luego no protestes y no te quejes. Mira, chico, mira la factura. De momento no te lo vamos a cobrar y no lo pienses. Y está claro que es un mecanismo disuasorio.
Y además tiene que ser un mecanismo caro. Eso cuesta dinero.
Solo requiere la modificación de la ley.
¿En marcha un mecanismo así?
Austeridad.
Que en definitiva es cobrar.
Estamos en
pero
el
hasta
tipo
el punto de
austeridad. De
cobrar lo no, haces todo. Claro, entonces no, hay administración dedicada a ese asunto, hay papeleo, hay alguien que tiene que hacer unas tarifas. Entonces me parece bien que seamos conscientes de lo que cuesta la sanidad, porque efectivamente a veces no nos damos cuenta, pero que nos expliquen cuánto va a costar eso, no solamente en Madrid, en Andalucía
y luego, o sea, a mí no sé lo de que la gente que tenga pisos en alquiler los pueda comprar, pues ahora que se está potenciando precisamente el alquiler y que se está diciendo que la gente procure no meterse en muchas deudas, no lo sé, ¿eh? Porque desconozco las condiciones en las que esos pisos de Lima van a ser vendidos, ¿no? A lo mejor no quiero meter la pata en ese sentido, simplemente que no me fío. Y luego, en cuanto a que el informe sobre el estado de la justicia, pues bueno, nos soltaba alguien, no sé si era alguien de Comisiones o de Izquierda Unida, en un comentario sobre el discurso de hoy, hablaba precisamente del canal de Isabel II y decía que se han gastado 1,5 millones de euros
sí, que, le han pagado, de los trabajadores.
Que le han pagado al BBVA que los necesita muchísimo, evidentemente, y todos tenemos que estar de acuerdo en apoyarlo, para que les diga si la privatización está bien. Pues, ¿qué va a decir el informe de Armando Bilbao? Que sí, que es un proyecto estupendo, porque si le pagan 1.300 millones de pesetas por un informe, o de euros, por un informe, y el informe dice que no, que es malísimo lo que has planteado, hombre, el BBVA hubiera quebrado hace mucho tiempo haciendo ese tipo de informes.
De todas maneras, Moncho, las cifras que maneja la comunidad, corrígeme, Felipe, no las tengo ahora mismo, son 70 y tantos millones en 2003... que destinaba el Ministerio de Justicia, bueno, a la justicia en Madrid, y eso se ha multiplicado como por 5 para una situación final de la justicia, es decir, lo que todos los ciudadanos apreciamos cuando nos acercamos a los juzgados, que deja mucho que desear. La verdad es que es un montón de dinero y estaría bien que todos, Administración Central y Administración Autonómica, nos explicaran exactamente cuánto dinero se mueve en eso y en qué se utiliza, porque...
De todos modos, yo en este momento, Felipe probablemente tenga la memoria más fresca que yo, pero no recuerdo los años... que lleva la Comunidad de Madrid con las competencias en justicia. 8 años es posible, o quizás menos, pero vamos, en cualquiera de los casos se lleva ya unos cuantos
cuando
años.
Ella llegó a la presidencia de la comunidad ya estaban transferidas las competencias de justicia.
Creo que fueron justamente en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón, pero es que tiene narices, con perdón de la expresión, que después de todo ese tiempo que vaya a encargar un informe para conocer el estado de la justicia. Óigame usted, ¿dónde ha estado presidiendo usted y qué comunidad ha estado usted presidiendo para que después de 9 años me venga a pedir un informe sobre el estado de la justicia? Pues no tiene usted consejeros de justicia que se lo pueden decir, no tiene directores generales que se ocupan de ello, no tiene funcionarios. Es la marcianitud, es que aquí que venga ET otra vez y que se nos ponga a gobernar. Bueno, y luego, respecto al tema de la vivienda y al margen de la posibilidad de adquirir las viviendas de alquiler. Leo que, no lo recuerdo de haberlo escuchado, pero sí leo que Aguirre ha anunciado que los ciudadanos podrán promover la construcción de viviendas unifamiliares en terreno rústico. Salvo que nos falte la letra pequeña y nos digan cómo se va a hacer y cómo se va a arbitrar, es una llamada a hacer ilegalidades. Porque de lo contrario, en un terreno rústico no se puede construir, que yo sepa, no se puede construir una vivienda unifamiliar. Que nos explique cómo.
Quería dar las cifras que antes se me han ido. 74 millones. El presupuesto de la justicia madrileña ha pasado de 74 millones en 2003 a 350 en 2011.
Se nota, ¿no? Se nota en la justicia.
Bueno, os veo convencidos.
En el funcionamiento, sí.
Os veo convencidos.
Si os parece, vamos a cerrar con Felipe, porque Esperanza Aguirre también ha tenido un último capítulo de críticas.
Sí, no es que desde luego se haya olvidado de Zapatero, que no lo ha hecho, aunque sí, su objetivo político parece dirigirse más ahora hacia el ministro del Interior y desde luego candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el que ha cargado sin contemplaciones. Ha sido en este caso a propósito de los hasta el domingo acampados en la Puerta del Sol, sin olvidarse de las protestas del sábado durante la constitución de los ayuntamientos.
Y ha permanecido impasible ante las manifestaciones y coacciones que el sábado pasado tuvieron que sufrir los legítimos representantes de todos los vecinos de muchos municipios de nuestra comunidad. Y es que este ministro del Interior cumple las leyes si le favorecen y no las cumple si no le favorecen.
Ha habido para todos, no solo para Rubalcaba. Por ejemplo, a la plataforma del 15M la ha comparado Esperanza Aguirre con un movimiento totalitario, ya que, según ha dicho, primero gritan e insultan a los políticos, desprecian la democracia y acaban afirmando que ellos, porque han conseguido la calle, sí son los auténticos representantes del pueblo.
Bueno, vamos a hacer ahora mismo una pausa, luego seguimos, si queréis, con Esperanza Aguirre, pero vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
¿Qué podemos hacer los jóvenes?
Protestar.
Indignarnos.
Organizarnos.
Arriesgarnos por nuestra cuenta.
Tomar la iniciativa.
Cualquier cosa menos ser pasivos.
Este jueves día 16 a las 5:30, encuentro por el futuro de los jóvenes. Con la dirección de Iñaki Gabilondo y la participación de José Luis San Pedro, Pau García Milá, John Aguirre, Carlota Mateos y Ainhoa Zamora. Síguelo en directo en encuentrospor.com. Piensa, opina, reacciona. Una iniciativa de Cadena Ser Prisa Radio.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Fran Dieli.
La que despierta mi voz.
Patricia.
Me cuesta tanto olvidarte.
Judith Mateo. Al aire.
Dame una copita, no me dé café, que estoy muy nervioso, no lo nota usted.
De Nash.
Quiera como yo, que abrace como yo, que bese como yo.
Y lo más importante, los concursantes del Crucero de la SER.
So
el viernes 17 de junio a partir de las 9 de la noche, gran fiesta del Crucero de la SER en los jardines del Hotel Comendador en Carranque. Si eres concursante puedes llevarte gratis un crucero por el Mediterráneo para dos personas de Viajes Inercia. Además te esperan casi 6.000 euros en premios y si no has participado pero quieres acudir a la fiesta, solicita tu invitación en correo@sermadridsur.com o en el 91 697 7286. El viernes 17 de junio, gran gala del Crucero de la SER en el Hotel Comendador. Ser Madrid Sur, un equipo pase lo que pase.